La forma del capitalismo, que generalmente se ha llamado capitalismo, es capaz de destruir la posibilidad de una vida digna y desde luego se encamina en esa dirección. Si la devastación capitalista se puede parar a tiempo, está en las manos de la población.
Son palabras de Noam Chomsky, intelectual norteamericano, realizada al diario Público.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Bueno, como se hace habitual, en cada noche de jueves nos acercamos a nuestro pequeño rinconcito para relatar un poquito sobre la realidad cubana, para hablarles sobre la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Aquí tenemos a nuestros amigos habituales del programa que han venido preparados para acercarnos un poquito todas sus informaciones en su manera de decir tan especial. Así que vamos a arrancar el programa. Cuba Información. Bueno, antes de comenzar con el programa, quería mandar un saludo a nuestro compañero José Manzaneda, que anda por allá por La Habana. Así que le echamos de menos aquí en el programa. Un fuerte abrazo para él, que seguramente estará, bueno, pues muy atareado por allá. Y bueno, pues a los que tenemos aquí en el programa, pues darle las buenas noches. Lázaro Ramas.
Muy buenas noches.
Dani Cubilledo.
Buenas noches.
Arcaiz González.
Buenas noches.
Buenas noches, un placer tenerlos aquí. Así que vamos a comenzar. En el caso del primer tema, vamos a estar hablando de una entrevista realizada a Mariela Castro Spin, quien, como todos sabemos, es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, que ha estado visitando Holanda. Uh-huh. Así que vamos a comentar un poquito sobre este tema.
Sí, pues bueno, efectivamente, como has dicho, Mariela Castro estuvo visitando Holanda. Y en concreto impartí una conferencia sobre educación sexual y VIH-Sida en la Estrategia Cubana de Desarrollo Humano. Esta conferencia la impartió en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la que, bueno, pues presentó un poco ante los estudiantes pues cuál es la experiencia cubana, ¿no?, en materia sobre todo de educación sexual, pues a estudiantes y profesores. Bueno, dentro de esta visita yo destacaría algunas cosas, como por ejemplo fue la cobertura mediática que se hizo a la visita que hizo al Barrio Rojo. Uh-huh. Y bueno, hizo algunas declaraciones sobre el Barrio Rojo. Sobre todo ella destacó que, bueno, siempre históricamente es conocido desde una perspectiva turística, pero también dice que es triste que se exponga a la mujer como una mercancía sexual. Y sobre todo denuncia un poco la otra realidad que hay detrás, digamos, de muchas veces la imagen que se tiene del modelo holandés de la legalización de la prostitución, etcétera. Y bueno, denuncia un poco los problemas que hay detrás, los graves problemas como es el tráfico de personas, ¿no? Y de muchos otros problemas como la violencia de género y el tráfico de drogas, es decir, que otros problemas que persisten, ¿no?, a pesar de algunos avances que para algunos supone este modelo holandés. Luego también se destaca una entrevista que le hicieron sobre, bueno, en la que también le preguntaban sobre el caso cubano, y aquí, bueno, quizás algunos compañeros quieran hablar, pero bueno, yo destacaría lo primero que le hicieron fue una pregunta sobre una comparación que indica también un poco el desconocimiento, ¿no? Una comparación entre el malecón de La Habana y el Barrio Rojo. Bueno, una comparación bastante, bastante irreal, diría yo, o alejada de la realidad. Y bueno, ella pues dio su opinión, que evidentemente son realidades totalmente distantes y que el malecón no tiene nada que ver. Es un lugar de esparcimiento en el que lógicamente hay también de todo, pero nada tiene que ver con lo que es el Barrio Rojo, ¿no?
Arcais, ¿tú querías decir algo?
Sí, yo quería resaltar un poco al hilo de lo que dice Dani, con esto que decía que... Como dijo Mariela Castro, que en un lugar así, donde hay humanos, es normal que pasen cosas relacionadas con nuestras acciones. O sea, ni todo es tan puro, ni... Pero si comparamos lo que es la lucha de los programas en Cuba contra la, o sea, hacia favor de la dignificación de las mujeres, cómo se trabaja en derechos humanos, cómo se un poco, vamos, diría que se intenta dignificar la imagen de la mujer, ¿no? Ver a la prostituta como un ser humano, no sino como un desecho. Y algo que en Europa, pues muchas veces, pues se ve completamente diferente.
Sí, sí. Luego también, hablando un poco sobre el caso cubano, ¿no? Porque, claro, yendo a Holanda existe allí un modelo, pero Mariela Castro respondió que, bueno, se puede desprender de las preguntas de esta entrevista que, digamos, que rechaza, ¿no? Rechaza un poco el modelo holandés de legalizar lo que es la explotación de la mujer, ¿no? Y, por ejemplo, se habla, y en la entrevista se habla del caso sueco, en la que las políticas que existen es de penalizar al, digamos, al que demanda los servicios, ¿no? Aparte, por supuesto, de una labor de educación, etcétera. Y bueno, y sea, aquí, por ejemplo, Mariela dice que Suecia tiene un trabajo admirable. Y bueno, dice que incluso el CNSEX, la Federación de Mujeres Cubanas y otras organizaciones, pues están estudiando esta experiencia sueca, que educa y penaliza al cliente, además de atender y hacer acompañamiento psicológico a las trabajadoras sexuales. Y bueno, aquí lo que resalta es que en realidad es la demanda del servicio del servicio sexual en el mercado la que mantiene el cliente, ¿no? Sobre unas bases de antiguas relaciones desbalanceadas de poder, que es lo que genera la explotación entre seres humanos.
Sí, yo quería apuntar, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Ella, por ejemplo, Fustiga, le gustó conocer el trabajo que se está haciendo por asociaciones, por redes en la Unión Europea, como precisamente la Red Europea para la Prevención del VIH, ITC, y la Promoción de la Salud entre Trabajadores Sexuales Inmigrantes, que fue la que la contactó durante esta visita, y otras iniciativas para dignificar a las trabajadoras sexuales. Y ella plantea que si al menos no la pueden ayudar a mejorar sus condiciones socioeconómicas, por lo menos tratan de dignificar su imagen, sus imágenes como seres humanos. Y hay un párrafo que me gustaría resaltar, que yo creo que define o ella expone la situación en Europa, como en otros países de Occidente y capitalista en general, que dice que en el caso de Europa, que la mayoría de los países que integran la Unión Europea carecen de políticas estatales para incidir sobre las condiciones socioeconómicas e ideológicas que generan la prostitución. La trata de personas asociadas al servicio sexual es uno de los negocios de más rápido crecimiento después de la venta de armas y de droga. Y aquí viene la situación de lo que era Cuba antes de la Revolución y el trabajo desarrollado por la Federación de Mujeres Cubanas, junto con el pueblo, las políticas social impulsada por la Revolución para erradicar este fenómeno. Y plantea, por ejemplo, en Cuba, en 1959 existían más de 100.000 prostitutas, o sea, en Cuba, sobre todo en la capital del país, y también en la zona conocida como Caimanera, que es una zona de la provincia de Guantánamo, donde se está la base naval de norteamericana ilegalmente ocupada allí, y esa es una zona que servía a los militares norteamericanos de esa base. Pues bueno, ella explica cómo al triunfo de la Revolución se plantearon políticas sociales, sobre todo para restablecer los derechos de las mujeres, facilitando su integración a la sociedad. Se implementaron iniciativas de atención específica para cambiar las condiciones que generaban la prostitución y se penalizó la explotación de personas, que incluye la condena al proxeneta, no a la prostituta. Es decir, todo un trabajo para no solo dignificar a la mujer, sino también para garantizar sus derechos sociales, los derechos humanos en definitiva, y cómo a partir de esa política la mujer recibió educación, se le facilitó el ingreso a la sociedad mediante el trabajo, mediante la participación, y cómo ese fenómeno resurgió, no en las condiciones anteriores, sino a partir de 1990 con la crisis derivada del periodo especial, que cuando se produjo la caída de la Unión Soviética y la desintegración del campo socialista, y cómo se está trabajando y se ha luchado para erradicar ese fenómeno.
Sí, yo quería resaltar al hilo que dice Lázaro un poco. Es bueno trabajar en la educación, pero aquí hay algo que dice Mariela Castro, ¿no? También por desarrollar estrategias educativas que promueven cambios en la conciencia social, no solamente en las leyes, aunque también son necesarias y nosotros abogamos por ellas. Está muy bien la educación y no vamos a decir que no, pero también tenemos que usar otros mecanismos como es la ley para un poco pues, regular este tipo de prácticas y penalizar.
No, y crear conciencia. Hay una cosa que ellas plantean con mucha claridad y yo creo que debe estar claro que las políticas, no hay política en Europa para ello, se hacen oídos sordos a lo que es una violación de los derechos humanos, un tráfico humano flagrante que además tolerado en muchos países. Ella plantea, por ejemplo, que considerar la prostitución como el oficio más antiguo del mundo es un eufemismo para perpetuarlo como negocio. Existe gracias al poder económico de unas personas sobre otras a quienes se le niegan mejores oportunidades. La demanda del servicio sexual en el mercado la mantiene el cliente sobre la base de antiguas relaciones desbalanceadas de poder que generan explotación entre los seres humanos. Yo creo que ahí define bien lo que es este emporio mercantil de personas.
Bueno, pues vamos a dejar este tema aquí. Vamos a continuar con el programa. Estamos escuchando La Habana Tiene, Pachito Alonso y sus Quiniquini.
La Habana tiene lo que te conviene. Cada barrio con su estampa, cada chica con su swing. Así es La Habana, mi hermano, así es La Habana.
La Habana tiene un derroche de alegría, sabor. Música, armonía para disfrutar.
gózala.
Visita la que te conviene.
Visita la, visita la.
Visita la que te conviene.
Goza la que goza la.
A continuar con el programa, en este caso hablando de una noticia, bueno, que hemos escuchado por los medios de comunicación relacionado con Venezuela, relacionado con Nicaragua, relacionado con las elecciones, el resultado electoral, esta victoria aplastante de Daniel Ortega y el FSLN. Y bueno, vamos a hablar en este caso de las reflexiones de Fidel Castro sobre este tema, así que les paso la palabra.
Sí, efectivamente, se produjo recientemente una importante noticia para Centroamérica, para Latinoamérica y para todos los pueblos de la región que luchan por emanciparse del dominio colonial, neocolonial del imperialismo norteamericano. Es la victoria de Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, que en esta ocasión la victoria fue realmente aplastante. Que deja bien a las claras la voluntad del pueblo nicaragüense por el camino escogido. Hay que recordar que, como bien plantea una excelente, una vez más, reflexión del compañero Fidel con datos históricos y donde sitúa en tiempo real todo el proceso llevado a cabo en ese hermano país centroamericano. Y también relaciona a Fidel en su reflexión como, y lo dice así, cito textualmente, que quiso el azar que al otro día, o sea, al otro día celebrarse estas elecciones, pues se cumpliera el 94 aniversario de la gloriosa Revolución Socialista Soviética, y señala las páginas imborrables de la historia que fueron escritas por obreros, campesinos y soldados rusos, y el nombre de Lenin brillará siempre entre los hombres y mujeres que sueñan con un destino justo para la humanidad. Pues bien, aquí hay que significar la importancia de este triunfo, por cuanto el imperialismo norteamericano ha estado trabajando denodadamente, como hace, para impedir el triunfo de Frente Sandinista. Ya en las elecciones anteriores, hay que recordar que destacados personajes de la administración Bush pues estuvieron apoyando a los grupos opositores, a los partidos de oposición, para impedir la victoria de Frente Sandinista. Es decir, que ha sido reelegido Daniel, ha prevalecido la voluntad popular y es Nicaragua, la Nicaragua sandinista, la que está marcando el camino de reconstrucción, de reconciliación incluso, y plantea el compañero Fidel que el porqué de la victoria de Daniel Ortega. Y es que, y lo conoce bien y lo plantea así, nunca adoptó posiciones extremistas y fue siempre invariable, fiel a principios básicos. responsabilizado con la presidencia a partir de una dirección política colegiada, se caracterizó por su conducta respetuosa ante los puntos de vista de los compañeros de tendencia surgida dentro del sandinismo. Habla de que ha estado siempre cerca de los estudiantes, de las mujeres, de los campesinos, los obreros. Hay que significar el apoyo tremendo que ha tenido por parte de la juventud, eso es un hecho relevante, también de las mujeres, de los obreros, y Fidel plantea lo que ha sido Nicaragua. Nicaragua estuvo masacrada y pisoteada por dictaduras feroces, férreas dictaduras, responsables de innumerables crímenes en ese país, y todas ellas sustentadas, apoyadas, suministradas por el imperialismo norteamericano. Y fue la administración de Ronald Reagan, junto con Bush, que era entonces director de la CIA, fue vicepresidente de Reagan, el que impuso la guerra sucia al pueblo nicaragüense, con el enorme desgaste y pérdidas de vidas humanas, para derrocar a la triunfante revolución sandinista. Fue una lucha de 10 años en medio de la defensa de la soberanía nacional y también de la tarea tremenda de corregir los errores y las grandes diferencias y desigualdades heredadas de esos periodos dictatoriales de los Somoza. Fidel plantea cómo se introdujeron armas en ese país a través de la... se armó, se financió a la contra nicaragüense, se crearon grupos armados y se planteó la guerra sucia de Reagan y Bush, que promovieron desde la presidencia y la Agencia Central de Inteligencia. Bueno, todo eso no aparece en ningún medio de prensa, nunca ha aparecido, como incluso se utilizó el tráfico de droga, que fue un instrumento de financiación de esa contrarrevolución, cómo decenas de miles de armas fueron introducidas en el país y cómo esto ocasionó la muerte y la mutilación de miles, decenas de miles de nicaragüenses. Es decir, que después de la derrota, en ese contexto también señala Fidel cómo se produce la caída del campo socialista, la desaparición del campo socialista, la caída y desintegración de la Unión Soviética y, paralelamente, el periodo especial en Cuba, y eso dio al traste con ese proceso revolucionario que tenía lugar en Nicaragua, donde muchos logros sociales se alcanzaron, se alfabetizó, se aumentaron la atención sanitaria, los niveles de mortalidad infantil bajaron, etcétera. Yo tuve la ocasión de visitar Nicaragua cuando estaba la Revolución Sandinista y puedo decir con fehacientemente que era muy ilusionante lo que se está produciendo. Incluso lo que hablamos antes, el tema de la prostitución, se eliminó la prostitución, se reintegró a esas mujeres, a todas las prostitutas pues se le dio participación en la sociedad a través de talleres, se le dio posibilidad de trabajo, de educación, etcétera, y se disminuyó bastante. Bueno, después el imperialismo norteamericano le planteó estas elecciones democráticas burguesas en medio de todo ese escenario internacional, la caída del campo socialista, etcétera, y a pesar del apoyo que tenía el pueblo, pues el Frente Sandinista perdió las elecciones y vinieron 17 años de gobierno proimperialista, corrupto, y logró, el Frente siguió batallando, siguió luchando y logró alcanzar otra vez la presidencia por el voto popular, y ahora ha sido refrendado también nuevamente, lo que indica que el pueblo nicaragüense no quiere volver otra vez a ese periodo realmente nefasto de gobiernos neoliberales, corruptos y al servicio del imperialismo.
Sí, yo quería resaltar la aplastante victoria por casi 2/3 de los votos que ha obtenido Daniel. Y además de eso, Lázaro hablaba del periodo especial. Pero no solo fue un periodo especial en Cuba. Por ejemplo, podemos aplicarlo a la revolución sandinista con la pérdida del poder, ¿no? En el año 90 se pierde el poder y se instauran varios gobiernos vendepatrias. como Violeta Chamorro. Por ejemplo, causante de la desaparición de 550 empresas del Estado. Eso, la pobreza que generó, los nicaragüenses empezaron a migrar a Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, España, México. Las tierras repartidas por las reformas se perseguía a los propietarios de los títulos, ¿no? Durante esos gobiernos, ¿no? Por ejemplo, también fueron desaparecidos hasta los casi 5.000 centros de desarrollo infantil para los hijos de los trabajadores. Que podemos ver cómo lo que supuso la pérdida de ese gran apoyo, ¿no? Que era la URSS. Y si vemos, estamos pagando todavía las consecuencias, ¿no? Ahora mismo el imperialismo nos quiere llevar a esa tercera guerra mundial. Y, por ejemplo, más cosas. Violeta Chamorro le perdonó la deuda que había ganado en el Tribunal de La Haya de 17.000 millones de dólares a los Estados Unidos. Para que veamos hasta qué punto. Yo recuerdo que hace un tiempo también leí un libro para que veamos lo sádico, lo asesino que es el imperialismo. Se bombardeaban poblados enteros indiscriminadamente. Las luchas, incluso cuando no había armas, eran a machete. ¿Cuál fue la heroicidad de ese pueblo? Recuerdo también una cita de Fidel, cuando fue a Nicaragua a visitarla en plena guerra, que se quedó impresionado. Niños de 12 años empuñando fusiles. ¿Cuál sería la explotación de ese pueblo por la culpa de Somoza y la colaboración del maldito imperialismo norteamericano?
Sí, hay que... Bueno, en esos 17 años cayeron todos los indicadores sociales que había alcanzado con mucho esfuerzo la revolución sandinista, cayeron. Apareció otra vez los índices de mortalidad infantil, se elevó la prostitución, en fin, fue una calamidad. Y eso, lógicamente, con el beneplácito del imperio. El imperio ha estado tratando de estrangular las ansias libertarias de ese pueblo. Y una de las cosas que, bueno, destaca Fidel también, como Daniel Ortega, hoy es un líder verdaderamente experimentado y que ha sido capaz de manejar situaciones complejas y difíciles a partir de los años en que su país estuvo de nuevo bajo la égida del capitalismo rapaz, que sabe manejar problemas complicados de forma inteligente, lo que debe hacer, lo que puede, lo que no puede, y en definitiva se trata de garantizar la paz y el avance sostenido del desarrollo económico y social del país. Concluye el compañero Fidel en su reflexión brillante, como siempre, que en el mundo actual los problemas son sumamente complejos y difíciles, pero mientras el mundo exista, los países pequeños podemos y debemos ejercer nuestros derechos a la independencia, la cooperación, el desarrollo y la paz. Y eso es lo que está haciendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua con Daniel Ortega al frente y integrado en el ALBA. Ese es otro de los aspectos que destaca Fidel, como ahora estos tiempos no son aquellos donde el imperialismo tenía esa política criminal, y gracias a la revolución bolivariana en Venezuela y al ascenso al poder de gobiernos progresistas como en Ecuador, Bolivia, Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay, comprometidos con la independencia y la integración de los pueblos, pues también en ese escenario pues tiene más posibilidades hoy este proceso nicaragüense, transformador también, de tener éxito.
Sí, ¿quieres decir algo?
Sí, y yo quería señalar cómo lo que ha supuesto la recuperación del gobierno sandinista, ¿no? Mira, a raíz de lo que decía Lázaro, dice así, que se comenzaron a resolver los problemas sociales, los económicos, de producción. Los trabajadores recuperaron su empleo mediante el yo si puedo, se alfabetizó a la gente, llegó la operación Milagro, hambre cero, usura cero, se ha subvencionado a los a aquellos que consumen menos de 158 kilovatios para un poco impulsar el consumo de la energía eléctrica. Se ha dado prioridad a 400.000 productores agrícolas, ¿no? Lo que se ha puesto un impulso a la economía. Mientras, por ejemplo, gobiernos como el de Bolaños Guéier, mediante que son como aquí, ¿no? Prometer y que les iban a dar, ¿no? Casas y aquello, todo lo que necesitaba el pueblo sandinista, porque esto ha demostrado esta victoria tan potente que es un pueblo sandinista, revolucionario, ¿no? Aquí Bolaños Guéier, por ejemplo, robó 17.000 millones de córdobas, que es la, ¿no? Para que veamos, se mandaban mediante helicópteros y otros medios, de manera privada, drogas, armas, se financiaban sus estancias en los hoteles de Miami, como verdaderas ratas que son.
Pues bueno, vamos a continuar. La poesía es sagrada, nadie de otro la tome sino en sí, ni nadie como esclava infeliz que el llanto enjuga, para acudir a su inclemente dueña, la llame a voluntad que vendrá entonces pálida y sin amor como una esclava, con desmayadas manos el cabello, peinará a su señora en alta torre, como piensa de gran repostería, le apredará las trenzas o con viles rizados cubrirá la noble frente, por donde el alma su honradez enseña, o le atará mejor mostrando el cuello sin otro adorno en su discreto nudo. Mas mientras la infeliz peina a la dama, su triste corazón, cual ave roja, ya las heridas estará temblando, lejos hay en el pecho de su amante, como en invierno un pájaro en su nido. Maldiga Dios a dueños y tiranos que hacen andar los cuerpos sin ventura, por donde no pueden ir los corazones. Bueno, pues he comenzado el momento pues literario de hoy con un poema que se llama La poesía sagrada, un texto sacado de los versos libres de José Martí, quien es el poeta a quien le dedicamos la noche de hoy. Pues de José Martí no vamos a ahondar demasiado porque, bueno, es totalmente conocido por todos, una de las glorias de la poesía cubana y, bueno, uno de los, el héroe nacional de la República de Cuba, nacido en 1853 en La Habana y, bueno, muerto en combate en 1895. De José Martí, pues decir lo que decimos siempre, que es un iniciador, un incitante, una persona, una pluma sorprendente, es un poeta inclasificable, con una obra que se le relaciona con el modernismo y también con el romanticismo, pero sin duda una persona que ensanchó los límites de la poesía cubana en todos estos campos. Maestro de Rubén Darío, el gran modernista latinoamericano, y bueno, pues sus versos son una de las joyas que puede dar Cuba al mundo, e incluso también una de las joyas que puede dar la lengua castellana al mundo. Así que, bueno, voy a leer en el segundo momento poético un texto un poco más largo, pero es un poema de estos imprescindibles, que se llama Yo sacaré lo que en el pecho tengo, y dice así: Yo sacaré lo que en el pecho tengo, de cólera y de horror, de cada vivo huyo azorado como de un leproso, ando en el buque de la vida, sufro de náusea y mal de mar, una ansia odiosa me angustia las entrañas, ¿quién pudiera un solo vaivén dejar la vida? No esta canción desoladora escribo en hora de dolor, jamás escribe en hora de dolor, el mundo entonces como un gigante a hormiga pretenciosa, unge el poeta destemplado, escribo luego de hablar con un amigo viejo, limpio goce que el alma fortifica, mas cual las cubas de madera noble, la madre del dolor guardo en mis huesos, ay mi dolor como un cadáver surge a la orilla, no bien el mar serena, ni un poro sin herida, entre la uña y la yema estiletes me han clavado, que me llegan al pie, se me han comido fríamente el corazón, y en este juego enorme de la vida, cupo en suerte nutrirse de mi sangre a una lechuza. Así, hueco y roído, al viento floto, alzando el puño y maldiciendo a voces, en mis propias entrañas encerrado. No es que mujer me engañe o que fortuna me esquive su favor, o que el magnate que no gusta de pulcros me querelle, es quien quiere la vida, es que a los hombres palpo y conozco y los encuentro malos. Pero si pasa un niño cuando lloro, le acaricio el cabello y le despido como el naviero que a la mar arroja con bandera de gala un barco blanco. Y si decís de mi blasfemia os digo que el blasfemo sos vos, o a qué me quieren para vivir en un trigal sedosa, ala y no garra aguda, o por acaso es ley que el tigre de alas se alimente, bien puede ser de alas de luz repleto, dárase al fin de un tigre luminoso, radiante como el sol la maravilla, apresure el trigal el diente duro, nutras en mí, coma de mí, en mis hombros clave los grifos bien, móndeme el cráneo y con dolor a su mordida en tierra caigan deshechas mis ardientes alas. Feliz aquel que en bien del hombre muere, bésale el perro al matador la mano, como un padre a sus hijas cuando pasa un galán pudridor, ya mis ideas de donde pasa el hombre por quien muero, guardo como un delito al pecho helado. Conozco el hombre y lo he encontrado malo, así, para nutrir el fuego eterno, perecen en la hoguera los mejores, los menos por los más, los crucifixos por los crucificantes. En maderas clavaron a Jesús, sobre sí mismos los hombres de estos tiempos van clavados, los sabios de Chichén, la tierra clara, donde el aroma y el maguey se crían, con altos ritos y canciones bellas, al hondo de cisternas olorosas, a sus vírgenes lindas despeñaban, a sus vírgenes mejor precipitaban, a perfumar el Yucatán florido se alzaba luego, como en tallo negruzco rosa suave, un humo de magníficos colores, tal a la vida echa el creador los buenos, a perfumar, a equilibrar, a clave, el tigre bien sus garras en mis hombros, los viles a nutrirse, los honrados a que se nutran los demás en ellos, pero el misterio de la cruz no a un viejo pergamino teológico se baje, bájese al corazón de un virtuoso, padece mucho un cirio que ilumina, sonríe como virgen que se muere, la flor cuando la ciegan de su tallo, duele mucho en la tierra un alma buena, de día luce brava, por la noche se echa a llorar sobre sus propios brazos, luego que ve en el aire la aurora, su horrenda lividez por no dar miedo a la gente con sangre de sí mismas, heridas tiñe el miserable rostro y emprende a andar como una calavera cubierta por piedad de hojas de rosa.
Único país de América Latina sin desnutrición infantil, que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países, si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso, hablando de algo que nos ha sucedido aquí a los compañeros de Cuba Información. Parece ser que en el Festival de la Censura pues se ha censurado a Cuba Información y se estaba hablando sobre Giovanni Sánchez.
Sí, bueno, pues efectivamente, como estás comentando, este viernes, el pasado viernes 11 de noviembre, bueno, pues estaba organizado un festival que se llamaba Censura At, Censura Fuera, y bueno, en el que, digamos, el broche de oro de cierre, pues era, se había anunciado una videoconferencia con Giovanni Sánchez como ejemplo de censura, de represión, etcétera. Bueno, videoconferencia que al final no fue tal, sino una simple llamada telefónica. Pero bueno, y bueno, fue curioso porque el equipo de Cuba Información fuimos allí para filmar el acto y pudimos incluso hacerle algunas preguntas, y fue curioso cómo se trató de impedir el trabajo de Cuba Información, ¿no? Y se vio un poco pues como un medio alternativo que va a grabar un acto, se le ponen todo tipo de impedimentos e incluso amenazas hubo para impedirnos grabar, y como si hubiese sido otro medio, digamos, oficial, un medio público o privado, una gran cadena de televisión, pues no hubiese ocurrido nada. Entonces, bueno, básicamente los hechos fueron que cuando entramos al festival con una cámara, uno de los reporteros de Cuba Información, pues una de las chicas que estaba en la entrada le dijo que con cámara no podía entrar, y el periodista dijo que era prensa. Entonces, lo primero, se le permitió entrar. Y bueno, llegamos, nos sentamos y tal, y bueno, primero, antes de la videoconferencia, se expuso un vídeo que ya estaba grabado con anterioridad, en el que aparecía Giovanni Sánchez pues hablando y tal. Entonces, cuando el reportero estaba grabando, se acercó una persona que se identificó como el jefe de sala, diciendo que no podía grabar, que apagase la cámara, que eso era un local privado y que no podía grabar. Entonces, bueno, el periodista respondió que era prensa. Entonces el jefe de sala dijo que iba a consultarlo con, digamos, los organizadores del evento. Por cierto, fue en la sala BBK aquí en Bilbao. Entonces volvió esta persona y ¿qué le dijo? Le dijo al reportero que si bien ese vídeo que se estaba emitiendo anteriormente de Giovanni, ese no se podía grabar porque era algo privado, etcétera, con derechos de autor, etcétera, sin embargo, la posterior videoconferencia, eso sí, le daban permiso para grabar. Entonces el reportero dijo que de acuerdo y apagó la cámara. Y cuando finalmente inició esa videoconferencia, que al final solo fue una llamada telefónica, y aquí, por ejemplo, no se dijo por qué no se puede hacer una videoconferencia a Cuba, que fundamentalmente son por las restricciones del bloqueo que hacen que Cuba tenga que conectarse a Internet vía satélite. Es decir, tiene un estrecho bando de ancho de banda, una conexión muy limitada, precisamente por el bloqueo. Todos sabemos que alrededor de la isla está rodeada de anillos de fibra óptica, pero operados por empresas norteamericanas que son las que dan servicios de Internet. Por las leyes del bloqueo, Cuba no puede conectarse y tiene que pagar una conexión satelital mucho más cara y muy limitada, que, entre otras cosas, por ejemplo, impide que pueda haber videollamadas o etcétera. Bueno, ¿qué sucedió? Cuando empezó esta videollamada, el reportero se acercó, pues digamos, hacia las primeras filas y empezó a hacer una panorámica del público, simplemente para reflejar la escasa cantidad de personas, por cierto, que fueron alrededor de unas 20 personas, un evento para el que pues se invirtió pues una cantidad, no sabemos exactamente, pero grandes cantidades de dinero, porque fue muy publicitado en los medios, etcétera, y bueno, allí estuvimos presentes y pudimos ver la escasa gente, ¿no?, que acudió a pesar de toda la publicidad. Bueno, pues cuando este reportero estaba grabando lo que ya le habían permitido, se le acercó el organizador diciendo que estaba molestando al público y que dejase de grabar. Entonces aquí fue cuando el reportero dijo, bueno, pero ¿esto es un festival contra la censura o por la censura? Entonces, bueno, aquí hubo argumentos contradictorios, ¿no? Se dijo que el público tenía derecho a su imagen. Entonces, lo que se hizo fue preguntar al público si había algún problema, y bueno, la mayoría del público dijo que no tenía ningún problema en grabar. Entonces le dijo, ah, bueno, pues entonces en este caso sí puedes grabar. Pero bueno, como hubo una serie de trabas, etcétera, etcétera. Y bueno, también fue curioso que las dos, las tres únicas preguntas del público que se efectuaron a Joanny, pues fueron precisamente de dos reporteros o personas de que participamos en Cuba Información. Bueno, que también es curioso, ¿no? El interés del público, aparte de que fue escaso, pues el interés que pudo tener. Y bueno, quizás queráis hacer alguna pregunta, pero bueno, luego fuera, cuando acabó el acto, también el jefe de sala empezó a recriminarnos, a amenazarnos de que no nos iban a volver a dejar a entrar, que lo que habíamos hecho era una barbaridad, que no se puede entrar sin acreditación, cuando ellos nos habían dado permiso, el jefe de sala y los organizadores. Otra persona que se identificó como periodista del correo también nos acusó también de que eso no se podía hacer. Y bueno, esto contrasta un poco, que si estamos seguros que si hubiese sido una cámara de ETV o de Antena 3 o de Telecinco, que hubiese filmado el acto como establece el protocolo, un barrio el público, enfocar al periodista que estaba haciendo la llamada, pues ni se les hubiera ocurrido acercarse a ese periodista de Antena 3 o de Telecinco, etcétera, y decirle que por favor preguntase al público si dejase ser grabado, ¿no? Y no se le hubiesen puesto todas las trabas que se nos intentó hacer, y luego todas las amenazas de que no se nos iba a volver a dejar entrar en esa sala, etcétera.
Bueno, yo quería apuntar que asistieron 20 personas nada más. A pesar de que este acto contó con una importante promoción en prensa y radio, y también decir que el Twitter de la sala BBK presentó el acto como una muestra de apoyo a la perseguida tuitera cubana Joanny Sánchez. Hay que ver la indigencia de estas personas al servicio de grandes intereses, los intereses del gran capital, cómo tratan a toda costa de promocionar y promover a una verdadera mercenaria, a una apátrida al servicio de los más oscuros intereses de la potencia imperialista. Aquí se demostró, y está bien documentado, que eso sí es la censura, la verdadera censura que los medios ocultan sobre esta individua, que ha recibido por lo menos medio millón de dólares en los últimos 4 años. Y medio millón de dólares que viene por diversas vías, incluso por premios que ha recibido inmerecidamente. Es increíble la cantidad de blogueros que hay en Cuba.
Sí, de hecho, sí. El último o uno de los últimos premios que ha recibido ha sido por la Universidad Pública de Navarra, es decir, una universidad pública que le ha otorgado 36.000 euros. Y luego ella misma, por ejemplo, se quejaba de lo caro que es conectarse a Internet en Cuba. Bueno, de hecho, una de las preguntas fue por ahí: ¿cómo puede usted quejarse de que Internet es caro cuando usted ha recibido cifras millonarias de hasta medio millón en 4 años? Esa fue una de las preguntas que hicimos.
Quería resaltar el monto total que ha recibido Joanny Sánchez en premios, que si no me equivoco es hasta medio millón de dólares. O sea, tremenda la cara de esta rata al servicio del imperialismo. Y también quería decir que si hacemos matemáticamente por la sala de cine, que era antes ese lugar, que estaba preparado como para 500 personas, y van 20, tremendazo el éxito, entre comillas, claro.
Sí, no, aquí también yo quería señalar que una persona que no tiene ningún conocimiento de temas cubanos, y que presenta a esta repitiendo todos los tópicos que se dice en la prensa cubana como perseguida política, eso demuestra cómo desde la ignorancia, desde el odio, pues se pretende situar a una mercenaria, a una apátrida de ego, en el candelero internacional, y no hablan de los verdaderos motivos por lo que esa persona está haciendo esa labor contra el pueblo cubano.
pues el tiempo ya no da para más. Vamos a ir concluyendo. Agradecer, como siempre, la atención prestada. Garantizarles que estaremos aquí la semana siguiente. Y nada, como siempre, agradecer a las personas que me han acompañado en la mesa. Lázaro Ramas, Dani Cubilledo, Arcaiz González. Y bueno, en la parte técnica, Andoni Turbe, Ollana Pascual, Covadonga Escandón, Víctor Hugo Ortiz, Juanjo Rodríguez, César Mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo para allá, para Cuba, a José Manzaneda. Buenas noches.